Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y si es la una en punto, pero en punto tiempo del centro de México, usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted, con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República, a través de 97 estaciones de radio en todo el país. Sí, estamos transmitiendo en este momento, a través de 97 estaciones de radio en todo el país, y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Y también estamos en Telefórmula.
En Telefórmula estamos en Easy, canal 121, Sky, canal 157, Total Play, canal 161, Omega Cable, canal 153 y en... ¡Ay,
Dish.
Dios!
En Dish.
En el 354.
Y también estamos para nuestros paisanos.
A nuestros paisanos que saben que los tenemos aquí en el corazón, a través de Telefórmula Estados Unidos, en Infinity Latino. Y Latino View.
También estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx, a través de lopezdoriga.com. Estamos también en YouTube y en Instagram. ¿Y hoy?
¡Hoy es viernes, chiquito!
Sentirme vivo.
Bien, entonces.
Y entonces hoy es jueves 16 de enero del año 2025. Han transcurrido 16 días y faltan 349 y se termina este año. Corre la semana número 3.
¿Y de quién es santo, Laura? ¿De quién es santo? Este jueves ya, 16 de enero.
Con todo gusto, mi querido Joaquín. Antes que nada, te saludo y hoy vamos a festejar a Marcelo. Muchas felicidades.
Muchas felicidades a Marcela Hernández Pons. Muchas felicidades. Marcela Gómez Salce, Marcela Cerralde, Marcela Briz también, muchas felicidades. Marcelo Ebrard, hoy es tu cumple, felicidades. Marcelo de los Santos, y hoy es tu cumple, Mara Patricia, muchas felicidades, invita algo, ¿no? Mara Patricia Castañeda, te mando un beso y un abrazo, ¿sí? Y bueno, quiero decirle que hoy es cumpleaños de un niño extraordinario al que quiero, ¿sí? Es Fonsi, estoy hablando de Fonsi, hijo de mi querida compañera de tantos años, reportera Claudia Flores Barreto. Fonsi, te queremos mucho, que seas muy feliz y a cumplir todos, ¿eh? Como yo. Te mando un abrazo, Fonsi, muchas felicidades y tienes una mamá extraordinaria. En fin, muchas felicidades. Y quiero decirle que esto es hoy y nos quiere decir Laura Bercineros, de quien me da mucho gusto saludarte, quien va a ser santo mañana, ya viernes, viernes, 17 de enero.
Ya llega el viernes, mi querido Joaquín, y entonces mañana 17 vamos a festejar a San Antonio Abad, o conocido también como Antón.
A ver, vamos a ser claros, ¿sí? No, sí, San Antonio Abad es San Antonio Abad. ¿Por qué me dices eso de que conocido también, si no es delincuente?
No, es que es San Antonio Abad o San Antón. Ah. San Antón.
Ahorita averiguamos, ¿sí? Porque me llama mucho la atención, ¿sí? Conocido también con el alias de San Antón. ¿No? Bueno, pues muchas felicidades. Saludo al equipo, ¿sí? Ana Berta, ¿cómo está? En Telefórmula, Ana Berta Coronado, muy buenas tardes. Perdón. En el equipo, Óscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño. Gina, deseamos que todo esté bien y muchísimas gracias al personal del ISSSTE que está tratando a este niño de un modo extraordinario. Gracias, de verdad. Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula, ahora sí te saludo. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores, Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana. Y él mañana se oye tan lejos, ¿no? pero muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá también en un momento, ahora mismo, en el correr de las próximas horas, esta tarde, esta noche. La presidenta Sheinbaum responde a Marco Rubio, al próximo secretario de Estado. Le tomamos la palabra. Habrá colaboración contra los cárteles. Y afirma que pedirá a Donald Trump el informe de la captura del Mayo Zambada que el presidente Biden negó. Fuerzas federales detienen en Culiacán a dos criminales ligados a los hijos del Chapo Guzmán y me están reportando ahí también de Culiacán, se está quemando un fuerte incendio en un casino que se llama Royal Jack, ahí en Culiacán. Hay una gran movilización, veremos cuáles son las causas. En Oaxaca suman 8 desaparecidos y no se tienen noticia. 7 muertos por la caída de una avioneta que la adelantaba ayer en Nayarit. Crece la tragedia por la explosión de un polvorín en Chimalhuacán. La secretaria de Gobernación está reunida con ministros de la Corte por el tema del dinero, los fideicomisos del Poder Judicial. La presidenta cuestiona los 1.500 millones de pesos adicionales que pide el INE para la elección judicial el 1 de junio. El Papa Francisco se cayó, se lastimó el brazo derecho, descartan una fractura. Sí, ahí tiene ya, y quiero decirle que es la segunda caída en menos de un mes. El Papa tiene 88 años, pero se le vio de buen ánimo. Y en el resto del mundo.
Niegan al expresidente Jair Bolsonaro, investigado por varios delitos en Brasil, solicitud para viajar a Estados Unidos, a Washington, y asistir a la investidura de Donald Trump. Rusia e Irán firman mañana un acuerdo militar a días de que Trump jure como presidente de Estados Unidos. El anuncio se da durante un ataque ruso contra Ucrania y en plena visita del primer ministro británico Keir Starmer. En otro conflicto, la ultraderecha del gobierno de Israel presiona al primer ministro Netanyahu para continuar la guerra en Gaza o renunciar. Y se complica el acuerdo de tregua entre Israel y Hamas, anunciado ayer el régimen de Venezuela. El régimen de Venezuela libera al periodista, activista y opositor Carlos Correa, detenido hace 9 días por estas protestas contra el dictador Maduro. Francia llama al encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en París tras decisión de Caracas de reducir diplomáticos franceses. Y lo que viene tras la catástrofe provocada por los incendios forestales que alcanzaron las zonas urbanas, arrasando con todo. En un momento le doy todos los detalles.
A ver, aquí hay una corrección de nuestro compañero Felicitos Trujillo. No se está incendiando, no es un casino lo que se está incendiando en la Plaza Cinépolis en Culiacán, es el Trampolín Park. Es como un centro de juegos infantiles, es un centro recreativo, un área de trampolines para pequeños y adolescentes, y ya arrasó el fuego con todas las instalaciones. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bueno, pues le informo del incendio de Culiacán, de este centro recreativo. El fuego ahí en esta plaza Cinépolis pasó ya, ahora sí, al casino. Felicitos Trujillo, Fórmula Sinaloa. Bueno, esas son las imágenes.
El fuego está fuerte. Sí, Joaquín, efectivamente.
A ver, venga, Felicitos.
Muy buenas tardes. Es un fuerte incendio que ha consumido por completo las instalaciones del Trampolín Park. Esto es en la Plaza Cinépolis de Culiacán. Esto es prácticamente la zona comercial, zona urbana de Culiacán, Joaquín. Este accidente o esta situación, este incendio que todavía no se sabe cómo ocurrió, inició eso de las 11 de la mañana este jueves. Acá son las 12 con 14, hace una hora. Las llamas se extendieron rápidamente a los negocios contiguos, enseguida un casino Royal Yacht que ya prácticamente se ha reducido a cenizas, poniendo también en riesgo otros comercios que se encuentran en esta gran plaza comercial. Hasta el lugar han llegado cuerpos de rescate, bomberos, elementos de protección civil, paramédicos, han instalado campamentos y también se han evacuado unas escuelas que se encuentran a un costado, algunas oficinas de gobierno. Joaquín, una situación verdaderamente complicada, es impresionante cómo está precisamente prendido todavía este parque de trampolines. Pues es muchísimo plástico que hay en este negocio, en este establecimiento, en donde han llegado incluso personal militar de las diferentes corporaciones policíacas a delimitar la zona. Está prácticamente todo cerrado, y todo Culiacán, todas las áreas de seguridad concentradas en tratar de apagar este fuerte incendio, Joaquín, que se da par de horas después de que se localizó muerto un ex agente ministerial en el Congreso del Estado. El Congreso del Estado está enfrente de esta plaza Cinépolis, fue localizado, asesinado ahí en las afueras del Congreso del Estado a las 9 de la mañana el ex agente de la Policía Ministerial que fue privado de la libertad allí y que había sido detenido el pasado 9 de noviembre del 2024 a bordo de una camioneta robada, Joaquín.
Bien, pues se le junta todo a Culiacán. Gracias, felicito Trujillo. Israel Aldave, la presidenta, y Marco Rubio.
Sí, ¿qué tal, Joaquín? Gracias. Muy buenas tardes. Dijo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que le toma la palabra al que va a ser el secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, en esta comparecencia, Joaquín, que tuvo el día de ayer ante el Senado norteamericano, en donde expresó su voluntad por tener una estrecha colaboración con el gobierno de nuestro país para enfrentar los principales retos de la relación bilateral, por supuesto, entre ellos el de la seguridad. Por otra parte, Joaquín, la presidenta de la República, giró instrucciones al canciller Juan Ramón de la Fuente para que se recabe la información de todos los connacionales que han sido afectados por los fuertes incendios allá en California, en los Estados Unidos, y poder apoyarlos, principalmente a quienes se quedaron sin empleo. Joaquín.
Gracias, Israel. Allá en Los Ángeles, hablando de... Voy contigo, Humberto Barrera.
¿Qué tal, Joaquín? Te saludo desde Palisades, aquí en California, noveno día de incendios en esta zona que ha dejado 8 muertos. En esta zona y también en Eaton ha dejado 17 fallecidos. Es un total de 25 personas que han perdido la vida en estos históricos incendios. Los detalles más adelante.
Gracias. Alex Segura.
Las autoridades de Los Ángeles calculan que las tareas de recogida de escombros como estos que tenemos aquí detrás podrían llevar entre 6 meses hasta 1 año. Unas tareas que ya han comenzado. Vemos y oímos vehículos circulando de arriba abajo de una de las calles principales de la comunidad de Altadena, una de las poblaciones más afectadas por los incendios múltiples aquí en Los Ángeles.
Gracias. Voy contigo, Rocío Galván. Este caso.
Hola, Joaquín. Te saludo con gusto. Te informo que el municipio de Tijuana fue declarado en emergencia ante la llegada de migrantes en forma masiva por la deportación que pudiera iniciarse el próximo lunes, en 20 de enero, con el ascenso al poder de Donald Trump. Esto significa la aprobación de partidas presupuestales emergentes, ya que se determinó que ningún espacio público se ha habilitado como albergue y que solamente sean espacios privados. Los detalles te los platico más adelante.
Gracias. Y este golpe ahí en Culiacán. Te escucho, David Galván.
Así es, Joaquín, y elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron en un domicilio de Culiacán a 2 sujetos presuntamente vinculados con una célula delictiva liderada por el Perris, o el 27, encargado de la seguridad de los Chapitos, del grupo criminal del Cártel del Pacífico. Se trata de Raúl Alonso Flores Uraga, de 24 años de edad, y Héctor Abel Ríos Armenta, de 38 años, quienes supuestamente forman parte de este cártel. La información completa en unos minutos.
Gracias, David. Mientras tanto, Maru Rojas, este otro golpe.
Joaquín, elementos de la octava zona naval destruyen laboratorio clandestino que en 1.5 hectáreas del poblado de Corral Viejo, municipio de Culiacán, en el estado de Sinaloa, tenía 15 kilos de metanfetaminas ya listas para su venta, 6.400 litros de químicos ya mezclados y, entre otros, 2.300 litros de fenilacetona, elemento base de anestésicos y metanfetaminas. Es la primera ocasión que la Secretaría de Marina distribuye el momento preciso de la explosión para la destrucción de este laboratorio. El avance.
Gracias, Maru. Ahí está ese golpe que tenía 1.600 litros de, dijo un anestésico. Ese es el fentanilo, justamente ese es el fentanilo. Hablando de Héctor Herrera.
Especialistas de la Universidad Nacional aseguran, Joaquín, que en la actualidad el fentanilo pues es la droga más adictiva. Es hasta 100 veces más potente, más fuerte que otras sustancias y su uso de forma ilegal puede tener pues daños irreversibles en la salud de quienes lo consumen. El fentanilo, de hecho, es un fármaco que por lo general se receta a pacientes con dolores intensos, especialmente después de alguna operación quirúrgica, y es legal en los Estados Unidos.
Gracias, Héctor. Pues sí, ese es el... mira, hay el fentanilo médico, el que usan todos los anestesiólogos, ¿sí? Eso está bajo control totalmente. Estamos hablando del fentanilo que se produce en esos laboratorios clandestinos que se lleva a Estados Unidos y que consumen los adictos. Y que, por ejemplo, en los casi 6 años de gobierno, 5 años y 10 meses de López Obrador, murieron más de 500,000 de adictos. es lo que no pueden sostener más, ni republicanos ni demócratas, nadie. Voy a los anuncios después de los anuncios, pero hay un principio que crearon ellos que dice que mientras haya demanda, habrá oferta. Y ahí, en el fentanilo, hay una gran demanda, la mayor demanda de fentanilo del mundo está en Estados Unidos. Le decía que el INE acaba de aprobar pedir 1.500 millones de pesos, sigue el regateo, carajo, ¿sí? Para la elección judicial, 1.500 millones de pesos extras. Esta mañana la presidenta cuestionó esta cifra y pidió que se haga lo posible para que los mexicanos en el extranjero voten en la elección de jueces, porque pues no tienen con qué hacer esa elección. Y el informe que le adelantaba de la UNAM sobre el fentanilo. Continuamos.
Pero primero hay mensajes. Quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bien, la presidenta Sheinbaum está teniendo una reunión de las que no tenía su antecesor, con todos los gobernadores de todos los partidos y con todos los alcaldes también de todos los partidos. Acuerda que solo era con los morenos. Ahora está abierta. Adelante, Andrea.
Muy buenas tardes, Joaquín. Sí, son 1.800 alcaldes los que se reunieron hoy en el World Trade Center, todos los gobernadores. Aquí la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, les hace un llamado para tener mayor coordinación y garantizar la seguridad en el país. Hacer caminos de paz es lo que pide la presidenta. Y también los gobernadores de distintos partidos políticos dicen que la unidad es lo que va a ayudar al pueblo mexicano. Tanto gobernadores del PRI, de Movimiento Ciudadano y también panistas hicieron este compromiso con el gobierno federal para colaborar en este sexenio. Es el reporte, Joaquín.
Gracias, muchas gracias, Andrea Meraz. Y voy contigo, Sara Pablo, la presidenta está en Acapulco para pues llevar adelante la reconstrucción. Yo me acuerdo cuando en octubre de 2023 el presidente López Obrador se comprometió en que en diciembre, dijo, Acapulco estará de pie. En diciembre de 2023, la mentira como recurso. ¿Por qué? Pues porque dijo que había visto unas lucecitas prendidas. Y no es verdad, Acapulco falta muchísimo para la reconstrucción de Acapulco. Años, diría yo. Te escucho, Sara.
Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum inicia hoy una gira de trabajo de 3 días por el estado de Guerrero. Por lo pronto, esta tarde estará en Acapulco, donde firma un decreto para la reactivación turística del puerto. Esto luego del paso de los huracanes John y Otis. Los detalles más adelante.
Gracias. Qué bueno. Hay que recuperar Acapulco, pero no con discursos ni con visitas furtivas. La reunión de hoy fue en el anfiteatro extraordinario que está ahí en Acapulco. No se atrincheró, como ya sabe quién, en la zona naval. Ahí, de ahí no salía López Obrador con el Acapulco. De ahí no salió nunca. Nunca pisó Acapulco. Nunca saludó a un acapulqueño. Llegaba en el helicóptero a la base naval. Tenía ahí la mañana. Bueno, dormía ahí en la residencia que hay extraordinaria, de protocolo. Sí, después desayunaba, tenía ahí su reunión de seguridad, la mañanera, desayunaba a todo dar, agarraba el helicóptero y se regresaba a México. Esos helicópteros que no le gustaban, que nunca iba a usar, como está como en el Grumman de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Fuerza Aérea Mexicana, nomás abrochó el cinturón en el Grumman, dijo, de aquí soy, y no volvió a usar un avión comercial. Por cierto, hoy aquí fue un desastre llegar, ¿sí?, porque un tráiler de estos que circulan de doble caja aquí en el periférico, mira aquí, la vuelta a la derecha aquí en Fórmula es mortal. Es un acto de arrojo, ¿sí? Y luego, ¿qué ocurre? Pues que se metió en esa curva, ese carril que rodea toda la fuente de petróleos. Pues es imposible que pasara. Ahí se quedó atorado y atoró para decenas de miles de personas. Te escucho.
Joaquín, una mañana verdaderamente caótica es la que vivieron miles de automovilistas afectados por dos tráileres atorados. El primero fue en Constituyentes y Parque Lira. El segundo en la incorporación de Periférico y Reforma, donde debido a la longitud de su doble caja, un tráiler ya no pudo dar la vuelta. Mientras tanto, el tráfico de locos.
Así es, además, no sé por qué iba a subir, no sé por qué se metió por ahí, porque los trailers no pueden circular por Reforma, y esa salida del Periférico, así que da la vuelta, da Reforma, solo se puede ir a Reforma Lomas. Pero ya sabe, aquí cada quien hace lo que le da la gana. Y a ver, Leopoldo Espejel, esta tragedia.
Joaquín, un total de 11 personas lesionadas, 4 de ellas graves, y el deceso de 2 personas. Es al momento el saldo de la explosión registrada la tarde de ayer en un polvorín clandestino en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, provocado por la deflagración de un tanque de gas y una gran cantidad de pirotecnia que afectó a 20 viviendas. Joaquín.
Bueno, este tema de la pirotecnia es una industria de riesgo. Y voy contigo, Laura.
Gracias, Joaquín. El presidente electo Donald Trump no retiró sus amenazas de imponer sanciones arancelarias si no le venden Groenlandia. Así lo confirmó la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, con quien habló hace unas horas. El dictador venezolano Nicolás Maduro integró una comisión nacional para trabajar en su propuesta de reforma constitucional que busque, fíjese usted, ampliar la democracia y definir el perfil de la sociedad. Luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA por sus siglas, prohibió el uso del colorante rojo número 3 en alimentos, bebidas y medicamentos ingeridos, esto por sus vínculos con el cáncer, los fabricantes que utilizan este rojo número 3 en alimentos y medicamentos ingeridos tienen hasta el 15 de enero del 2027 y el 18 de enero del 2028 respectivamente para retirarlos. La empresa de Jeff Bezos pone en órbita nuevo cohete New Glenn que despegó desde Cabo Cañaveral, Florida, y el dueño de Amazon espera pues competir con Elon Musk. Y anoche el presidente Biden dio su discurso de despedida desde la oficina Oval. En breve dará un discurso de despedida, pero ahora como comandante en jefe en el Departamento de Defensa, Joaquín.
Ahí en el Pentágono. Gracias. En este momento el dólar interbancario se cotiza en el mundo en 20 pesos con 84 centavos. Caro, 20.84 en ventanillas, aquí se vende en 21.52, en los bancos se vende hasta 22 pesos con 4 centavos, los 22. Un euro en el mundo se vende en $1.02, aquí un euro se vende en 23 pesos con 89 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera.
El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en $74.20, subió $2.03 respecto al precio previo y se ubica ya $15.8 todavía por arriba del precio de referencia para este año, que es de $58.4 por barril.
Gracias, Héctor. Yo le quiero invitar a que vea usted el capítulo número 18, el que estrenamos ayer, de María José Mas López Dóriga, en todas mis redes, en todas las plataformas. La va a pasar muy bien. Y que en esta tarde, de jueves, ya jueves 16 de enero de este año de 2025, le voy a tener a usted todo esto.
Este más, mucho más. Soy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga Joaquín en sus redes. Y aquí en Grupo Fórmula ya estamos más que listos para abrir la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Felicidades. Y voy contigo, querido Leopoldo Gómez, consultor, analista independiente, colaborador del diario El Financiero. Querido Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Joaquín. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues ya estamos a 4 días ahora sí de que tome posesión Donald Trump. Donald Trump 2.0 está a punto ya de aparecer en escena con toda la fuerza que le da la victoria que tuvo. Y también pues ya con un equipo prácticamente integrado que muestra que tendrá pues casi ninguna contención, nada que lo contenga, Joaquín. Ya veremos hacia dónde camina, pero me parece que lo que sabemos de lo que, por lo que ha dicho, lo que se ha publicado en reportes periodísticos y lo que hemos escuchado en las confirmaciones de miembros de su gabinete, pues es que va a actuar en los tres frentes que hemos platicado ya antes y que inciden directamente sobre México. en el tema de tarifas, en el tema de migración y en el tema de combate al crimen organizado. Escuchábamos ayer a Marco Rubio y a Pam Bondi decir que sí, deben de nombrarse como organizaciones terroristas a los carteles mexicanos, cuales tienen implicaciones enormes para México y, por cierto, y también para las empresas que operan en México, porque con que se interprete que están dando cualquier tipo de ayuda directa o indirecta por los flujos de dineros que reciben, o algunas, pues hay, sabes que hay empresas que pagan derecho de piso también, eso ya sería un acto de apoyo al terrorismo. Entonces se viene eso de manera fuerte. Ahora, se discute todavía que si va a hacer todo lo que dijo, que si no lo va a hacer. Sospecho que no va a ir al extremo, porque tampoco se va a disparar en el pie. Por ejemplo, en el tema comercial es más importante ir contra China que contra México. Por ejemplo, también el tema de la migración, pues puede incidir el tema de las tarifas, más las deportaciones en la inflación. Y él sabe que en parte llegó a la presidencia por la percepción muy generalizada de que durante el gobierno de Biden habían aumentado mucho los precios. Entonces, creo que no lo llevará al extremo, pero de que viene en esa dirección, de que va a tomar medidas y de que viene rudo, creo que eso no lo podemos dudar, Joaquín. Hay que recordar que estos tres temas ya se volvieron temas de política interna en Estados Unidos, ¿no? El tema de la migración, un tema muy cargado. Se puede decir que obtuvo la victoria, que obtuvo en parte por esa percepción de descontrol en la frontera. En fin, el tema del comercial, del libre comercio, pues ha vivido grandes perdedores en Estados Unidos, en Ohio, Pensilvania, Michigan, por el desplazamiento de la producción a países como México, y esos son sus votantes. Y en el tema del crimen organizado, el fentanilo, también sabemos los costos que ha tenido en Estados Unidos. Entonces creo que va a actuar en esos frentes. Ahora, creo que un tema importante aquí es tratar de anticiparse en la medida que se puede cuál va a ser la respuesta a ese gran desafío que tiene la presidenta Sheinbaum enfrente. Creo que las señales hasta ahora eran un poco contradictorias, porque a veces en la mañanera se engancha y responde de manera frontal, pero por otro lado en los hechos más bien pareciera que se está acomodando hasta las expectativas de Trump, tratando de desactivar los fuegos que se le pueden prender. Ahí lo hemos visto ahora en el Plan México, todo el tema de China, cómo están tratando de separarse del tema de China para alinearse más con América del Norte. Lo hemos visto también en el tema del combate al fentanilo y el tema de la migración, que sigue apretando los controles de los flujos migratorios. Entonces yo creo que va a tratar de evitar a toda costa un conflicto, como lo hizo, por cierto, López Obrador. Que lo pueda lograr o no, queda por verse. Pero sí creo que cada vez hay más señales de que Claudia Sheinbaum no quiere entrar en una confrontación directa con quien va a ser su homólogo de Donald Trump y que tratará de evitarla. Ya veremos en las próximas semanas cómo se desarrolla esa complicadísima relación, Joaquín.
Sí, vamos, yo creo que va a ser la etapa más difícil de relaciones México-Estados Unidos, porque si tú ves, y tú eres experto en esto, Leopoldo, de quienes está rodeando, pues no hay nadie que digas tu hombre, qué sereno, ¿no?
No, nadie. Incluso vaya, ya se ve como bastante razonable a Marco Rubio, pero hay que recordar que Marco Rubio tiene posiciones muy duras respecto del, por ejemplo, la izquierda latinoamericana, donde se ubica Sheinbaum, por cierto. Y también, Joaquín, lo que ha dicho sobre el crimen organizado, sobre cómo se expandió durante el gobierno de López Obrador, de cómo logró controlar territorios completos, lo cual es cierto, por cierto, pero anticipa una posición pues bastante dura en ese sentido. Bueno, y hay otros que tienen posiciones aún más radicales, ¿no?
Sí. Oye, yo recuerdo cuando le contestaba López Obrador en las mañaneras a Marco Rubio.
Sí. Bueno, pues ahora va a ser ahí el secretario de Estado y habrá que pues conversar con él, ver si hay espacios de colaboración. Yo creo que lo más importante para el gobierno de la presidenta Sheinbaum es tratar de esos espacios de colaboración, de cooperación, que desinflen los conflictos, que permitan realmente desactivar los conflictos que van a ir surgiendo necesariamente en la relación bilateral a lo largo del tiempo.
Sí, y ahí el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller de la Fuente, va a tener un rol muy fuerte y desgastante, porque ya conocemos, cuando no viene de un lado, viene de otro, ¿sí?
Sí, muy, muy complicada posición, y además lo que la complica aún más es que Trump no está acostumbrado a los canales institucionales. Eso me parece que va ni a la formalidad. Es todo lo contrario, es muy intuitivo, muy de bote pronto. Yo sospecho que Claudia Sheinbaum tendrá que también tener sus ligas directas, sus puentes directos con Trump, más allá de los canales diplomáticos formales, que no opera a través de esos canales diplomáticos típicamente de Trump. Entonces va a ser muy interesante qué puentes logra establecer para en esos momentos de crisis, de tensión, pues poder desactivarlas.
Sí, porque van a venir sin duda. Yo creo que en este momento la tarea del canciller de la Fuente, pues no quisiera yo estar en su cargo.
No. Sí. No, complicadísimo. Yo creo, Joaquín, mira, digamos, dentro de los grandes desafíos que tiene el gobierno de Sheinbaum y la presidenta directamente, sin duda está el de Trump, está todo el tema, obviamente, presupuestal y económico, complejísimo, pues por el desorden un poco y el déficit fiscal que le heredó López Obrador, y también el manejo de su coalición, ¿no? Que se ve bastante complejo. Sí. López Obrador sí tenía, digamos, un control sobre su movimiento, la presidenta lo tiene que establecer.
Lo sigue teniendo.
Bueno, lo sigue teniendo, en efecto, y la presidenta todavía no creo que lo haya establecido. Entonces, vaya, tiene frentes difíciles para ejercer su mandato, pero bueno, regreso al tema de Trump, lo pondría, no sé si en primer lugar, pero en esos tres primeros lugares.
Sí, en el primer lugar, Leopoldo, lo que va a ser ahora sí que la difícil vecindad.
Exactamente, Joaquín.
Bueno, pues Leopoldo, pues el lunes ya toma posesión Trump y lo ha dicho. Del Capitolio se irá a la, como es el protocolo, a la oficina oval, y dijo que ahí se va a sentar. Ya tiene listas las órdenes ejecutivas que abarcan el tema del narcotráfico, marcadamente el fentanilo, los aranceles y el tema de migratorio. Él dijo que ya lo tiene también para firmarlo y activarlos el 20 de enero.
Dice que quiere moverse a la velocidad relámpago en esos temas. Entonces, veremos qué anuncia este 20, Joaquín.
Lo veremos. Gracias, querido Leopoldo. Te mando un abrazo.
Gracias a ti. Otro.
Que estés muy bien. El doctor Leopoldo Gómez, consultor independiente, colaborador del diario El Financiero. Voy a unos anuncios y después de los anuncios voy a hablar con el director de Protección Civil allá en Sinaloa. ¿Qué pasó con este incendio? ¿Fue provocado o fue, como me están diciendo, un cortocircuito? Se lo voy a preguntar. Y va a estar aquí el presidente municipal morenista de Tijuana, Ismael Burgueño, con esta emergencia ante, pues, la amenaza de deportaciones masivas de migrantes. ¿Qué van a hacer esas ciudades fronterizas, que no tienen ni recursos ni espacios? Continuamos.
Pero primero mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos, en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
No, está en la, no la había visto ni oído esta de Shakira. Está bien la fiesta. Bueno, pues voy contigo, Iralandave. ¿Qué pasó esta mañana?
Hola, ¿qué tal, Joaquín? Gracias. Muy buenas tardes. Soy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Se refirió a esta postura que asumió el día de ayer el que va a ser el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en su comparecencia ante el Senado norteamericano, en donde expresó que es necesaria una mayor coordinación entre los dos gobiernos para enfrentar los principales retos de la relación bilateral. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo, que le toma la palabra.
Que él privilegia desde el Departamento de Estado la coordinación con el gobierno de México. Y eso es lo que hemos estado diciendo nosotros, que para atender problemas de migración, problemas de seguridad, de narcotráfico, lo mejor es la coordinación al más alto nivel, y que respetando nuestras soberanías podamos colaborar, coordinarnos para disminuir la incidencia delictiva en México, para evitar el paso de armas de Estados Unidos a México y al mismo tiempo para que nosotros contribuyamos en todo lo necesario para disminuir esta crisis de fentanilo que tienen en los Estados Unidos.
Allí está, Joaquín, es la manera en como dice la presidenta de nuestro país, se debe de trabajar justamente con el próximo gobierno de la Unión Americana. Hoy también, Joaquín, en la conferencia de prensa de esta mañana, la mandataria se refirió a una reunión que sostuvo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, la consejera jurídica Ernestina Godoy, con varios ministros de la Corte. Dio la presidenta Sheinbaum Pardo, pues los principales puntos de esta reunión que se llevó a cabo justamente en las instalaciones del máximo Tribunal de Justicia de nuestro país. Hablar sobre los fideicomisos del Poder Judicial con los cuales se va a financiar la elección judicial del próximo 1 de junio, pero también con lo que tiene que ver, Joaquín, para que no se detenga este proceso de selección de los candidatos que se inscribieron justamente ante el Poder Judicial de la Federación.
Llamó la presidenta de la Corte, pues para algunos temas que quería tratar, le dije a la secretaria de Gobernación que estaba bien, y sobre todo lo que nos interesa es el tema de los fideicomisos. ¿Cuántos recursos tienen los fideicomisos? ¿Cuándo se van a entregar los fideicomisos? Y también pues lo que comentamos ayer, de que no interrumpan el proceso de la reforma de la elección del Poder Judicial.
Joaquín, y ante esta situación de emergencia que se vive en California, allá en los Estados Unidos, hoy la presidenta de la República dijo que había girado instrucciones al canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente para recabar la información de todos los connacionales de los paisanos que se han visto afectados por estos fuertes incendios a fin de apoyarlos, sobre todo a quienes han perdido su trabajo y también a quienes lamentablemente pues lo han perdido todo. Les dijo que su gobierno los va a estar apoyando.
Le estoy dando instrucciones al canciller para que el cónsul de Los Ángeles abra un programa especial de información y ver cómo podemos apoyarles y encontrar la manera pues de que no se queden en el desamparo, ¿no?
Sí, gracias, gracias Israel Aldave. Hablando de nuestros paisanos y hablando de Los Ángeles, Humberto Barrera, Fórmula Los Ángeles.
¿Qué tal, Joaquín? Te saludo desde Palisades, aquí en California, en donde estos incendios pues continúan. El incendio de esta zona ha sido contenido en el 22%, ha pues consumido 23.700 acres, es decir, 9.307 hectáreas. Por su parte, en Eaton se han consumido 14.117 acres, 5.600 hectáreas. Joaquín tiene una contención apenas del 55%. Autoridades han dicho que la bandera roja aún continúa y posiblemente será hasta la próxima semana, a inicios de la semana, cuando continúe ya la actividad por parte de las personas que serán tendrán acceso más bien a sus propiedades. Mientras tanto, los trabajos de reconstrucción y limpieza pues ya iniciaron por parte de varias empresas de construcción. Esto pues dejará un gasto de 270 mil millones de dólares. Afortunadamente FEMA está pues apoyando a los que están pidiendo esa ayuda. Y bueno, la próxima semana se dice que ya los residentes pues tendrán el acceso a estas zonas para ver si es que su propiedad está de pie o sigue o definitivamente se quemó por estos históricos incendios. Hasta el momento, 25 muertos, siguen desaparecidos más de 14 personas, y bueno, las autoridades siguen en búsqueda de estas personas, de rescate. Personal también del Ejército Mexicano ya está pues prácticamente acelerando sus actividades en estas zonas. Pues la información hasta el momento, Joaquín, desde Palisades, aquí en California. Regresamos contigo hasta la Ciudad de México.
Gracias, gracias desde Palisades, ahí en California, que sigue el fuego. Y voy contigo, Alex Segura. Tú tienes más.
Las autoridades de Los Ángeles calculan que las tareas de recogida de escombros como estos que tenemos aquí detrás podrían llevar entre 6 meses hasta 1 año, unas tareas que ya han comenzado. Vemos y oímos vehículos circulando de arriba abajo de una de las calles principales de la comunidad de Altadena, una de las poblaciones más afectadas por los incendios múltiples aquí en Los Ángeles. Concretamente estamos a escasas millas del incendio Eaton, que está todavía contenido en menos de un 50% y que ha sido el responsable de la muerte de 17 personas de las 25 que han fallecido en total en estos días de incendios múltiples aquí en la ciudad de Los Ángeles. Por ahora, las investigaciones muy tempranas se centran en encontrar la causa de estos incendios y hay 3 hipótesis. La primera apunta directamente a la compañía eléctrica Edison y ya se han presentado algunas demandas contra esta empresa encargada de la red eléctrica aquí en el sur de California. Otra también apunta a que se haya tratado de un error humano y tampoco se descarta que alguno de estos fuegos hubiera sido provocado de manera intencional. Por último, las autoridades sanitarias están recomendando a los vecinos el uso de mascarillas como esta, una 3M, o una que es conocida por todos, que es la N95, que se hizo popular durante la pandemia del coronavirus. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles, California.
Gracias, gracias por tu reporte. Sí, ahora el problema es la contaminación, lo que están respirando y lo que van a seguir respirando allí en Los Ángeles. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, descarta cambios en el gabinete ante el desastre por la violencia. Lo he buscado desde temprano y me mandó a decir, no me interesa, no me importa hablar con López Dóriga, pues si no es conmigo, es con la gente, José Ramiro. Pero ya, digo, pues es de la genética. ¿Qué le vamos a hacer? Contra la genética no hay nada que hacer, pero también tiene modos, digo, la genética no tiene nada que ver con la educación, pero así están acostumbrados, sí, al descontón. Bueno, en fin, cae 9 en el Estado de México por robo de combustible y narcotráfico. Quiero decirle que en Jutepec, aquí en Morelos, mataron a 3 personas. 2 eran policías en activo. Así dejó Cuauhtémoc Blanco otro estado, Morelos. Estamos hablando de Morelos, estamos hablando de Tabasco, que en alguna época fue un Edén, de Chiapas, digo, de los que se han agregado. De los que se han agregado. Más víctimas y daños por la explosión del polvorín en Chimalhuacán. Continuamos.
Pero primero en mensajes, López Origa tiene para usted las entrevistas, el análisis y toda la información de lo que sucede en México y en el mundo aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, ahí está Miguel Mateos, hace tanto tiempo. Bueno, le adelanto a usted, le puedo informar que acaba de ser detenido Billy Álvarez. ¿Se acuerda del Cruz Azul? Tuvo prófugo. Es un asunto, es una historia que cuando se destape toda va a ser ni de novela lo que han robado ahí. A la cooperativa cementera, al equipo. Vamos, no hay una actividad derecha. Billy Álvarez fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República y de la Agencia de Investigación Criminal, que depende de la misma Fiscalía General de la República. Eso se lo confirmo. Y quiero decirle que, hablando del incendio, el incendio quemó esta parte ahí de esta plaza o de este centro comercial Cinépolis de Culiacán, esta zona de los juegos y el casino. Y yo le aprecio mucho a Roy Navarrete, que es el responsable, el secretario de Protección Civil del gobierno de Sinaloa, que me ha aceptado esta llamada. Roy, buenas tardes.
¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, me gusta saludarte como siempre.
Gracias, igualmente. A ver, ¿qué pasó con el incendio? ¿Cómo fue causado o no?
No, hay una versión aquí del jefe de seguridad al interior de esta unidad económica. Son 2 unidades económicas que están pegadas y la plaza más grande pues está retirado del lugar. Ellos comentan que vieron humo, quisieron controlarlo con extintores, no pudieron y hicieron una evacuación. Al salir una persona por sus propios medios también, comentaban ellos que estaban haciendo algunos trabajos, al parecer de soldadura, y pues bueno, lo que tenemos ahorita pues es el incendio. Ya afortunadamente pues ya está controlado, solamente estaremos dándole seguimiento para la remoción y sofocación del mismo.
A ver, Roy, estamos hablando de que el incendio empezó o habría empezado en este centro de trampolines.
Sí, al parecer así fue la versión, ¿no? Ya la investigación pues ya darán seguimiento al tema. Las dos unidades económicas que estaban juntas era unidad de juegos y estaba pegado también lo que es el casino. Lo que es la plaza, la mayor parte de la plaza, la más grande, pues sí estaba algo retiradito y afortunadamente pues no tuvo daños de ninguna manera.
O sea, lo que ardió y desapareció fue este centro de trampolines y el casino, este Royal Park.
Sí, es correcto, sí, en su totalidad se colapsó el mismo techo y pues afortunadamente ya los bomberos ya pudieron pues apagar. Todavía sigue saliendo un poco de humo, pero ya en su momento con la remoción pues ya va a terminar de sofocarse en su totalidad.
Ahora, ¿se sabe algo de víctimas?
Hay una persona que sufrió quemaduras, ya lo trasladamos al Hospital General, ya está siendo atendida. Y dos personas más aquí, pero por crisis nerviosa.
Pues sí, el susto. O sea, no hay evidencia de que haya sido un incendio provocado.
No, al momento no tenemos el reporte tampoco por el jefe de seguridad. Fue así como lo comentó él y aquí sigue con nosotros. Aquí anda él pues esperando que pues se sofoque en su totalidad pues lo que es el fuego, pero ya está relativamente al 97% ya sofocado.
Es que cuando uno oye ardió el casino Royal Park, es inevitable recordar el casino, la tragedia ahí en el casino Royal de Monterrey, ¿se acuerda? Esto fue en 2011, en agosto de 2011.
Sí, se recuerda ese tipo de
52 de incendio, muertos, ¿verdad? Hubo allá en Monterrey.
Sí, aquí afortunadamente nosotros pues ya nos enfocamos al tema de la emergencia y actuamos con prontitud. Afortunadamente los mismos protocolos de seguridad al interior por estos jefes de seguridad, pues ellos dicen que había poca gente, ellos mismos pues evacuaron el lugar, ¿no? Y eso es lo que le dio ventaja.
O sea, lo que me quiere decir Roy Navarrete, el director del Instituto de Protección Civil de Sinaloa, que no fue un incendio provocado.
No, al momento no tenemos ese reporte nosotros, la versión que tenemos el jefe de seguridad.
Bien, gracias Roy, le mando un saludo.
Muy buenas tardes, igualmente.
Hasta luego, sí, Roy. Roy Navarrete, el director del Instituto de Protección Civil de Sinaloa. Y hablando de Sinaloa, voy contigo, David Galván. Este golpe que dio ahí el gabinete de seguridad, ahí mismo en Culiacán, de la familia criminal.
Así es, Joaquín, y pues después de estos enfrentamientos que han sostenido pues el llamado Cártel del Pacífico o Cártel de Sinaloa a raíz de la detención de Ismael El Mayo Zambada, bueno, pues como parte de las acciones de pacificación en el estado, elementos del Gabinete de Seguridad con la Fiscalía General de la República detuvieron en un domicilio de Culiacán a dos sujetos que presuntamente estarían vinculados con la célula delictiva liderada por el Perris o el 27, como se le conoce, encargado de seguridad de los Chapitos, del grupo criminal precisamente, que es liderado por Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Tras recibir las denuncias ciudadanas, Joaquín, sobre la presencia de personas armadas en un domicilio y realizar las indagatorias respectivas, los agentes ejecutaron una orden de cateo en el inmueble ubicado en la Avenida de las Aves, en el fraccionamiento Interloma Residencial, donde detuvieron a Raúl Alonso Flores Uraga, de 24 años de edad, y Héctor Abel Ríos Armena, de 38, quienes supuestamente forman parte de la principal organización generadora de violencia en Culiacán y pues responden a este líder criminal denominado El Perris. El operativo implementado por personal de la Defensa, de la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en conjunto con la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, permitió el aseguramiento de tres camionetas y un vehículo blindado, los cuales contenían en su interior un fusil Barrett, dos ametralladoras, una subametralladora, cargadores, tres bolsitas de pastillas con fentanilo de nueva cuenta que aparece en esa región, una mochila con equipo táctico y teléfonos celulares. Los hombres pretendieron emprender la huida, sin embargo, pues se les detuvo y se detectó que portaban armas de fuego cortas, y tras su arresto, pues fueron derivados hacia la agencia del Ministerio Público para determinar su situación legal. Este es el golpe que se da el día de hoy, Joaquín, pues allá en el estado de Sinaloa.
No, David, David Galván, gracias. Dieron otro, y fuerte, de la Marina, Maru Rojas.
Efectivamente, Joaquín, un acontecimiento que verdaderamente llama la atención. Este día de ayer, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, confirma que durante el miércoles, personal naval, en coordinación con la Fiscalía General de la República, localizó y neutralizó un laboratorio clandestino con dimensiones de aproximadamente 1.500 metros cuadrados, presuntamente empleado para la elaboración de estupefacientes en inmediaciones de la localidad de El Corral Viejo, municipio de Culiacán, en Sinaloa. Se aseguraron 15 kilos de producto ya terminado, 6.400 litros de producto mezclado en crudo, 400 kilos de cocimiento, 50 litros de tolueno, 2.300 litros de fenil 2-prapanona, que es la fenilcetona, elemento base de analgésicos, anestésicos en la industria médica, o como en este caso, base para las anfetaminas, y como tú lo mencionabas también, para lo que es hoy la droga más ilícita que se está tratando de eliminar, este fentanilo. Además de 1.500 litros de alcohol bencílico, 660 kilos de ácido tartárico, 1.275 de sosa cáustica, kilos. Asimismo, encontraron 5 reactores de acero inoxidable, 4 destiladores, una olla de acero inoxidable, una tina de plástico, 11 tanques de gas LP, un motogenerador, una motobomba, una báscula, 2 amplificadores de corriente, 4 tubos de silicón, 66 pinzas de presión, 12 quemadores, una pala de acero inoxidable, 5 casas de campaña. Este laboratorio y todo el material fueron destruidos en el lugar, evitando que estos fueran ya vueltos a emplear para la elaboración de drogas sintéticas, quedando levantadas las constancias correspondientes por parte de la autoridad ministerial, Joaquín.
Ahí está el momento que el de la destrucción, pero vamos, esto era una empresa industrial y todavía decía, ya saben, que no, en México no se produce fentanilo. ¿Y ahí qué se producía? Obviamente con las partes, con los elementos que ha señalado, también se producía ahí fentanilo. No sé qué otras cosas más se producían, pero sin duda fentanilo. Y cuando estás hablando de toneladas, ¿sí? Toneladas, Maru, de todos los ingredientes. Bueno, pues ahí está. ¿Cuánto tiempo llevarían operando? Pues meses.
Fentanilo, metafetaminas y una hectárea y media al aire libre, que es precisamente lo que explicaban en Palacio Nacional, que no puede ser en un lugar cerrado porque quedarían, claro, pues eliminados las personas que los fabrican. Es por eso que se encuentran estos laboratorios siempre al aire libre, para que los gases no se acumulen.
O sea, nada más en 15.000 metros cuadrados.
Sí, 1.500 metros cuadrados, hectárea y media.
Sí, 15.000 metros cuadrados. Gracias, Maru, qué golpazo este de la Marina. Impresionante, y luego voló todo esto. Voy contigo, Laura Pérez Cisneros, que tienes más información.
Gracias, Joaquín. Descartan víctimas hasta ahora por el incendio en un centro comercial de Culiacán. Fuerzas federales detienen en Culiacán a 2 criminales ligados a los hijos del Chapo Guzmán. La presidenta Claudia Sheinbaum responde a Marco Rubio, que le toman la palabra sobre la colaboración contra los cárteles. Afirma que pedirá informe a Donald Trump de la captura del Mayo Zambada. Suman 8 desaparecidos en Oaxaca y van a una reunión de trabajo. Crece la tragedia por la explosión de un polvorín en Chimalhuacán. La secretaria de Gobernación se reúne con ministros de la Corte por lo de los fideicomisos del Poder Judicial. El INE aprueba pedir 1.500 millones de pesos extra para la elección judicial. Esta mañana la presidenta cuestionó esa cifra y pidió que se haga lo posible para que los mexicanos en el extranjero voten en esa elección. El Papa Francisco se lastima el brazo en una caída. Esta es la segunda en poco más de un mes. Joaquín.
Gracias, gracias, Laura. Yo voy a unos anuncios y después de los anuncios, la emergencia sin fin por los incendios de Los Ángeles. Le tengo información de Billy Álvarez. Le adelanté hace un momento que acaba de ser detenido. había sido alejado, separado de la cooperativa Cruz Azul desde 2020, había una orden de aprehensión en su contra, había conseguido un amparo, pero lo acaban de detener. Le tendré más información. Era de los más buscados, debo decirle. La emergencia sin fin por los incendios, le hablaba usted, y aquí la alerta por los incendios y por la amenaza de deportaciones masivas de migrantes. ¿En dónde? Ahí, en Tijuana. Y más detalles, le decía, de la captura de Billy Álvarez. Continuamos.
Pero primero hay mensajes que desde aquí en Grupo Fórmula, con López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues ahí está Sergio Dalma. Le hablaba a usted de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, Billy Álvarez. Él tenía, le decía, le reitero, acaba de ser detenido por elementos federales de la Fiscalía General de la República y de la Agencia de Investigación Criminal. Bueno, enfrentó diversas acusaciones legales durante su gestión al frente de la cooperativa Cruz Azul y el club de fútbol. También la cooperativa de la cementera, ¿sí? Quiero decirle que en Cruz Azul fue director general de la cooperativa desde 1988. Delitos imputados, delincuencia organizada. Se le acusó de formar parte de una estructura delictiva dedicada al desvío de recursos de la cooperativa. Lavado de dinero. Presuntamente participó en operaciones financieras ilícitas para blanquear capitales obtenidos de manera ilegal. Esto pasaba también mucho por la compra y venta de jugadores. Tercero, administración fraudulenta. Se le señaló por gestionar de manera indebida los recursos de la cooperativa, causando perjuicios económicos. Cuarto, defraudación fiscal. Fue investigado por posibles evasiones fiscales durante su administración. Lo que le contaba, en julio de 2020, un juez federal giró una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. En abril de 2024, obtuvo un amparo que invalidó dicha orden de aprehensión por vicios formales en el proceso. Sin embargo, en enero, este mes de enero, sí, la Fiscalía General de Justicia Capitalina emitió una nueva orden de aprehensión por administración fraudulenta en perjuicio de la cooperativa. Hay que destacar que en septiembre de 2021, el primer tribunal colegiado de materia civil del primer circuito de la Ciudad de México dictaminó la exclusión definitiva de Billy Álvarez, de Guillermo Álvarez, de la cooperativa Cruz Azul y de la presidencia del club de fútbol Cruz Azul. A pesar de las múltiples acusaciones y órdenes de aprehensión, hasta esta mañana Billy Álvarez permanecía prófugo de la justicia. En este momento le puedo reiterar a usted que Billy Álvarez ha sido detenido por elementos federales. Será presentado ante un juez primero y trasladado a un penal, todavía no sé cuál. Voy a ir contigo primero, Óscar Zúñiga. Esta reunión que tiene que ver pues con lo que viene a partir del lunes, te escucho.
Gracias, Joaquín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente luego de que el canciller Juan Ramón de la Fuente anunciara que el 15 y 16 de enero se realizaría precisamente una reunión con los ministros y secretarios de Relaciones Exteriores de la Ruta Migrante, esto por cuestiones de agenda de cada uno de ellos se difirió la conferencia. Sin embargo, es probable que se realice en los próximos días de manera virtual. Sin embargo, Joaquín, de ninguna forma se dejó de lado el tema, que es de gran relevancia para nuestra región, ya que los subsecretarios de Relaciones Exteriores de los los principales países del flujo migratorio se reúnen de manera privada este día en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, evento encabezado por Raquel Serur, subsecretaria de América Latina y el Caribe. En dicha reunión técnica, los subsecretarios de los países de flujos migratorios sobre movilidad humana en la ruta norte del continente estarán abordando los programas y avances que ya se tienen a este respecto y enriqueciéndoles con proyectos que frenen un poco el flujo migratorio o, en su caso, hacerlo más seguro y ordenado, sobre todo porque a partir del próximo lunes ya no cualquiera que se aventure a ir a Estados Unidos podrá ingresar a ese país. Ellos estarán reunidos precisamente este día y el día de mañana para realizar precisamente estas acciones. Las conclusiones estarán, de estos trabajos serán presentadas a los respectivos cancilleres de la región para una reunión posterior entre ellos. Joaquín, el reporte.
Gracias, Oscar. Y hablando del fentanilo, Héctor Herrera, tú tienes estos detalles que, la verdad, quienes lo consumen y quienes lo producen y quienes oímos hablar de él, no lo sabíamos. Te escucho.
Sí, Joaquín, ¿cómo estás? Te saludo este día. Efectivamente, especialistas de la Universidad Nacional aseguran que en la actualidad, pues el fentanilo es la droga más adictiva. Es hasta 100 veces más fuerte que otras sustancias y su uso de forma ilegal pues puede tener daños irreversibles en la salud de quienes lo consumen. El fentanilo es un fármaco, Joaquín, que por lo general se receta a pacientes con dolores intensos, especialmente después de una operación. Estados Unidos, pero también en México. De hecho, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han informado que el uso de esta sustancia de forma ilegal es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Es considerado, Joaquín, como un opioide, que es sintético, y quienes lo consumen de manera ilícita lo encuentren en el mercado de drogas en forma líquida y como polvo. De hecho, el fentanilo en polvo con frecuencia se mezcla con drogas como heroína, cocaína, metanfetaminas, y se le da forma de pastilla. Pero en su forma líquida se puede vender de forma ilegal como un aerosol nasal en gotas o también es aplicado en piel o incluso en golosinas. De acuerdo a la Universidad, del fentanilo que es fabricado ilegalmente se vende, Joaquín, te decía, en polvo o en gotas. Y cantidades pequeñas pueden tener consecuencias muy graves. Tan solo 2 miligramos, es decir, alrededor de 20 veces un grano de sal, puede causar la muerte. Y frecuentemente los vendedores de estupefacientes pues lo están mezclando con cocaína, con metanfetamina o heroína. Y esto hace, Joaquín, pues que esta combinación, que cualquiera de estas drogas con una pequeña cantidad de fentanilo provoque un efecto mucho más potente, de acción más rápida, que incluso puede llevar a la muerte, Joaquín.
Eso es el fentanilo. El fentanilo. Gracias, Héctor Herrera. Y voy contigo. Hoy es jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexus. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, Joaquín. Creo que con una buena noticia. Sobre la que escribí hoy en nuestro diario Milenio, que es el plan México. Sí. Es un plan tanto en la presentación de la presidenta como en la el desglose del plan mismo, me pareció, para mí fue una grata sorpresa, y debo decirte que me gustó mucho el plan. Le han hecho muchas críticas fundadas en el sentido de que muchas cosas que están ahí o son triviales o no tienen importancia o son inalcanzables. Pero a mí me parece que el plan es un plan ambicioso, es un plan deseable y es un plan que va en el camino correcto de lo que México necesita, porque es un plan de desarrollo, fundamentalmente de desarrollo económico, pero con enormes consecuencias si se lograra cumplir, ya no digo todo, sino una parte importante de ese plan, de enormes consecuencias, pues en la bandera de fundamental política del gobierno, que es el bienestar, y no solo del gobierno, creo que de todos los mexicanos. Al final de cuentas, en donde se miden si las cosas funcionan bien o no, es en el bienestar y en la seguridad de las personas. Bueno, este plan me parece a mí que está puesto fundamentalmente en el sentido correcto de tratar, Joaquín, de multiplicar las ventajas, añadir ventajas de desarrollo económico a lo que es la estructura fundamental del Tratado de Libre Comercio. La presidenta Sheinbaum, de hecho, hizo un elogio del Tratado de Libre Comercio que yo creo que habrá hecho sentirse muy orgullosos a sus autores originales, que, como sabemos, pertenecen a la época neoliberal. Pero un elogio exacto, un elogio preciso, un elogio que reconoce lo que realmente hay en ese tratado y lo que ese tratado le ha dado a México. El plan tiene muchas cosas muy atractivas e importantes, muchas cosas ambiciosas, digo, repito, pero medibles. Son compromisos que están puestos ahí con cifras, con números y también con algo muy importante, que es la secuencia de juntas y de decisiones que van a ir tomando camino a ese plan en los próximos meses. Me parece que el futuro que está anunciado ahí y la manera de acercarse a él son muy, muy positivos, aunque puedan resultar inalcanzables, aunque puedan resultar, digamos, complejos. Son complejos de hacer, se trata nada menos que del desarrollo de un país del tamaño de México. Ahora, me da la impresión de que es un plan también que está, Joaquín, un poco a la búsqueda del tiempo perdido, ¿no? Es un plan que me parece, así como está, como digo, me parece deseable y en el rumbo correcto. Ahora, ¿por qué digo una recuperación del tiempo perdido? Porque aproveché la suma que hizo un consultor y economista de estas materias, Carlos Ramírez, preguntando, bueno, ¿cómo se vería este mismo plan? Este mismo plan México con el Naim, con una reforma, con la reforma energética de 2013, con un poder judicial autónomo, con ProMéxico, con organismos autónomos, con administración pública fuerte, con fondos de estabilización, con finanzas públicas sanas, todo lo que desapareció por su mayor parte en los 6 años anteriores. Bueno, pues con estas cosas que quitó el gobierno anterior, Joaquín, el plan México de hoy se vería espectacular. Probablemente si este plan lo hubiera asumido el antecesor de la presidenta Sheinbaum, pues ya estaría México en el lugar a donde quiere llegar la presidenta Sheinbaum y se habría podido plantear ahora una cosa mucho más ambiciosa y potente. Pero dicho eso, lo que me parece que hay más profundo o difícil de hacer en el plan es que supone la presencia de un Estado, Joaquín, muy eficiente, con capacidad de invertir, con capacidad de producir y que va a ser el rector de la economía, ahí sí, en la lógica política de lo que han sido las reformas constitucionales últimas, en la lógica política de que aquí el Estado manda y si se equivoca, vuelve a mandar. Eso es lo único que me parece difícil de pensar que va a existir en el desarrollo de este plan. Un Estado rector de la economía, que sea a la vez productivo, que tenga los recursos para invertir y para hacer todas las innovaciones tecnológicas que están incluidas en cada uno de los pasos del plan. Dicho esto, me parece, tú que dices que la presidenta inevitablemente se diferenciará de su antecesor, aquí me parece que hay, como proyecto de país en el ámbito económico, en el ámbito del desarrollo industrial y tecnológico, en el ámbito de la inversión privada y la inversión pública, hay un camino distinto, realmente distinto.
Bien, pues ahora lo importante será ver con qué y los resultados. Porque bueno, el discurso de los dirigentes, entre comillas, empresariales, que son los mismos de siempre, Héctor,
¿sí?
Pasan los años, cambian los presidentes y son los mismos los que siguen apareciendo en las fotos con diferentes presidentes.
Así es.
El discurso se les ha hecho viejo a los dirigentes empresariales y yo no les creo. ¿Por qué? Porque se les hizo viejo porque es el mismo que además han incumplido sexenalmente.
Bueno, pero aquí está un gobierno dispuesto a ofrecerles otra oportunidad de invertir en el sentido que yo creo que ellos juzgan también correcto. Vamos a ver. Otro detalle, no de poca importancia. Aquí por primera vez, Joaquín, me aparece a mí la presidenta científica, la presidenta que está atenta a los detalles, a los números, que pone compromisos medibles, que tiene ordenadas las cosas, que va prometiendo o también una conducta muy ordenada hacia los primeros pasos del cumplimiento del plan. En fin, yo creo que es una buena noticia.
Yo espero que así sea, confío que así sea, Héctor. Y también, te mando un abrazo.
Igual.
Gracias, bueno, Héctor. ¿Por qué confío que así sea? Porque quisiera que así fuera.
Digo, lo mismo.
¿Sí?
Lo mismo.
Porque quisiera que así fuera. Aquí, debo insistir, los únicos que están en duda de incumplimiento, te lo digo por los años, Héctor, son los llamados, no hablo de los empresarios de verdad, no, hablo de los llamados representantes de los llamados organismos cúpula.
Pero aquí lo que cuenta son los empresarios de verdad.
Así
y es. Si el plan está, si uno lo lee completo, hay tanta importancia en los empresarios de verdad mexicanos como, o quizá más, en los empresarios extranjeros, en la inversión extranjera que venga a los puntos de este plan. Así que pues una comunidad a la que le falta lo que este gobierno, por otro lado, le está quitando. Seguridad jurídica, garantías de cumplimiento y un estado de calidad capaz de acompañar un plan de esta ambición. Pero bueno, está empezando el gobierno y así como en 6 años se destruyeron muchas cosas, se pueden construir muchas en 6 años.
Así es. Gracias, querido Héctor. Te mando un abrazo.
Un gran abrazo.
Que estés muy bien, el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexus. Mire, hoy este señor, ¿se llama Francisco Guerrero? Cervantes. Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que se aferra al cargo porque le encanta salir en las fotos con los presidentes, en las cenas, en las comidas, ¿sí? Dio a conocer, el presidente Trump me invitó a mí y al ingeniero Carlos Slim a la toma de posesión el lunes ahí en el Capitolio. No, hombre, está más contento de ir con el ingeniero Slim que ir a la toma de posesión de Trump. ¿Sí? Además, el ingeniero Slim necesitaba a alguien que le cargara los paquetes, ¿no? Digo, las maletas. Pero eso es a lo que aspiran, al farol. ¿Sí? Me invitó el presidente Trump a su toma de posición. Ah, y también al ingeniero Slim. No, es al revés, señor Cervantes. El ingeniero Slim ya cenó con Trump en su casa de Mar-a-Lago. Nada más para que recordarle, pues, quién es quién, ¿no? Voy a unos anuncios y después de los anuncios. Manifestantes irrumpen y vandalizan la sede del Poder Judicial de la Ciudad de México en la colonia Doctores. Tome precauciones porque transportistas de 43 rutas anuncian mañana bloqueos en varias zonas del Valle de México. La mañana viernes. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Está Isabel Pantoja. Bueno, que a ver qué está pasando ahí en las instalaciones del Poder Judicial que la están vandalizando. Juan Antonio, te escucho.
Gracias, Joaquín. La activista Natalia Lane llevó a cabo una manifestación frente a las instalaciones
centrales del Poder Judicial de la Ciudad de México para exigir justicia y reparación del daño luego de que hace 3 años fuera víctima de una tentativa de feminicidio. Sin embargo, algunos de los integrantes del colectivo que la acompañaban rompieron los vidrios de la entrada principal del inmueble localizado en la avenida Niños Héroes número 119. No conforme, brincaron la calle y en lo que son las instalaciones anteriores, en el número 132, también rompieron todos los vidrios de la entrada principal, rompieron unos tubos de la entrada para poder ingresar y continuar con destrozos al interior del inmueble. En eso hay que destacar que ellos están solicitando que Alejandro López, quien es el presunto agresor de la activista, bueno, pues él solicitó un amparo y temen de que pueda salir en libertad, lo cual las autoridades ya le han dicho que no va a ser posible, que va a continuar con la prisión preventiva. Minutos más tarde llegaron policías metropolitanos con escudo y extintores y pudieron así repeler a estos manifestantes. Hace unos 20 minutos acaba de concluir ya todas estas actividades aquí en esta zona centro de la Ciudad de México, Joaquín.
Ahora, Juan Antonio, la violencia, con qué fuerza le pega además rompiendo los vidrios y la impunidad después, ¿sí? Ella fue la misma que interrumpió, que no tiene nada a interrumpir, pero lo hizo en tono muy violento, a la nueva fiscal Berta Luján ayer en un evento de mujeres. Y voy a ir contigo ahora, Teresa Flores. Esta matanza ahí es en Jiutepec, en Morelos, ¿verdad? Te escucho.
Así es, Joaquín. Desafortunadamente la violencia continúa en el estado de Morelos. 3 mujeres fueron asesinadas a balazos la mañana de este jueves en el municipio de Jiutepec, como bien lo has referido. Son 3 mujeres que posteriormente se dio a conocer por parte de las autoridades. 2 de ellas son policías de la Secretaría de Seguridad y Protección y Auxilio Ciudadano del municipio de Cuernavaca. Se desplegó un operativo para dar con los responsables sin que hasta el momento se tengan personas detenidas. Los hechos se registraron en la colonia Bugambilias y el Edén, en donde sujetos armados dispararon contra el vehículo en el que circulaban las 3 mujeres, una de ellas menor de edad y era hija de una de las 2 elementos. Este dispositivo aún se mantiene. La fiscalía está realizando los trabajos para realizar el levantamiento de los cadáveres. Ya a través de un comunicado, la Secretaría, el Ayuntamiento de Cuernavaca y la CEPRAC lamentaron y condenaron este hecho, en donde el presidente municipal de Cuernavaca hizo un llamado y reiteró su total respaldo también y solidaridad con la corporación policíaca, con las familias de las víctimas, así como de todos los elementos de que integran la CEPRAC. El alcalde capitalino hizo un llamado a las autoridades correspondientes, en especial a la Fiscalía General del Estado, para que se lleven a cabo todas las investigaciones, Joaquín, con el fin de esclarecer este lamentable hecho que se registrara justo la mañana de este día, Joaquín.
Pues sí, es la violencia. En Morelos también se soltó. Mira, la situación en Cuautla es... Yo no sé cómo puede vivir la gente en Cuautla. Bueno, viven encerrados en sus casas a las 6:30 de la tarde. Cuautla, que era, es decir, realmente un Edén, se convirtió en terreno del crimen organizado. Y todo esto en los 6 años de Cuauhtémoc Blanco. Ahí se salió de control Cuautla, como se acabó de salir de control Morelos. Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum está viajando a Acapulco. ¿Por qué? Mire, va a tener una gira de 3 días por Guerrero que nunca hizo ya sabe quién. Él solo iba ahí a la base naval de Acapulco, se encerraba. Mire, llegaba por la tarde de la víspera, llegaba a la base naval en helicóptero, cenaba ahí a todo dar, se quedaba en la residencia de protocolo, que tiene playa y vista al mar, por supuesto. Luego tenía la junta de seguridad, luego la mañanera, luego desayunaba todo dar ahí, y luego ya se regresaba en el helicóptero, como le decía, y le dije en su momento, jamás pisó Acapulco, jamás extendió y le puso una mano sobre el hombro a ningún acapulqueño o acapulqueña. Jamás, los ignoró siempre. Y mintió cuando dijo que en diciembre de 2023 Acapulco iba a estar de pie. Acapulco no se ha podido poner después de pie, sí, más de un año después de lo que él lo dijo. Otro engaño. Hoy la presidenta estará ahí, a las 5 tiene una reunión en un lugar abierto, que es un mensaje, ¿sí? En el anfiteatro maravilloso allí cerca de la quebrada, un lugar abierto. ¿Y de qué se trata? De la reconstrucción de Acapulco. Alguien dijo hoy que no, que es que ya había logrado el 95% de ocupación de Acapulco en estas vacaciones de Navidad y fin de año. Pues de los hoteles abiertos. Sí, porque hay que ver los que están cerrados, sobre todo los pequeños. Y algunos grandes también. No hubo hubo 95% de ocupación de lo que estaba disponible, que son cosas diferentes. Uno. Dos, hay que reconstruir Acapulco. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer, lo que nunca se hizo? Pues un registro de daños. Y luego, a partir de eso, un plan maestro de reconstrucción para aprovechar la catástrofe y que de la catástrofe quede algo bueno, la reconstrucción de un Acapulco mejor. Pero si va a ser a como ellos quieren, más el control que ejerce el crimen organizado sobre trabajadores de la construcción, sobre materiales de construcción, todo, cemento, ladrillo, varilla, todo es controlado por el crimen organizado, así va a ser imposible. Solo si la presidenta se pone las botas y logra con todos la reconstrucción de Acapulco. Y sobre todo con los grandes capitales que hay ahí en Acapulco, que todavía, mire, la zona más cara, que es lo de ahí de Diamante, es la que está más abandonada. De ese tamaño se lo digo. Los que más tienen son los que menos han hecho. Te escucho, Sara Pablo.
¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum inicia hoy una gira de trabajo de 3 días por el estado de Guerrero. Por lo pronto, el día de hoy, por la tarde, en el puerto de Acapulco, en el anfiteatro Sinfonía del Mar, firma un decreto para la reactivación turística de este destino. Esto luego del paso de los huracanes John y Otis, que dejaron pues devastado el puerto de Acapulco y otros municipios de la entidad. Pero la presidenta tendrá el día de mañana la reunión del Gabinete de Seguridad y la conferencia de prensa en la zona naval y posteriormente va a visitar varios municipios de la Costa Chica, llegará incluso hasta Tlapa en la montaña guerrerense. Entre sus actividades contempla la entrega de tarjetas de varios programas del bienestar como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, Mujeres Bienestar y también por supuesto, el de las pensiones en Tlapa. Se prevé la firma de un convenio con el CRIC Teletón justamente para la atención de los niños con discapacidad. Concluye esta gira ya en Puebla el próximo domingo. El reporte que tengo, Joaquín.
Gracias. Gracias, Sara. Don Pepe.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. En todo México hay mercancías de China, muchas ilegales, como lo probaron los operativos del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al tiempo que en poco tiempo los autos producidos en China han ganado ya parte importante del mercado de vehículos. Cosas de libre mercado, dirá el gobierno de México, y tendrá razón. Pero ayer, entre los temas que abordó el designado secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, ante el Senado, hizo una advertencia. China, por sus amenazas militares y económicas, es el adversario más poderoso y peligroso que ha enfrentado Estados Unidos. Así las cosas, Joaquín, me temo que el gobierno de México, para proteger los intereses nacionales, en algún momento tendrá que revisar los términos de su relación económica y comercial con China. Gracias y buenas tardes, Joaquín.
Gracias, don Pepe. Bien, eso es todo. Gracias, buenas tardes. Nos vemos mañana, ya viernes, a la 1:00 p.m, como todos los días. Y los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omini. Que la pase muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.